cómo el poder de Dios es una realidad, es una promesa y es una práctica que puede ser para todos los días de nuestra vida. Hemos estado compartiendo de este tema porque es muy importante que como iglesia y como cristianos podamos tener nosotros una claridad sobre el principio o el tema sobre el poder de Dios. El Salmo 105, versículo 4, que es el texto que hemos tomado como base para este estudio, dice de esta manera: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Hemos estado compartiendo sobre este tema porque vemos que para hablar del poder de Dios muchas veces necesitamos traer una claridad de lo que realmente es el poder de Dios sobre nuestras vidas. A veces nosotros podemos tener una idea muy lejana a lo que realmente es el poder de Dios. Y eso nos lleva a nosotros a tener quizás a muchas dudas de cómo el poder de Dios puede ser realmente una realidad sobre nuestras personas o sobre nuestras necesidades. Yo creo que como iglesia debemos de tener una claridad y no tener una duda de lo que realmente es el poder de Dios. Porque en la medida que nosotros conozcamos el poder de Dios, vamos a poder nosotros tener una experiencia sobre nuestras vidas y vamos a poder nosotros tener una mejor calidad de vida en todas las áreas en las que nosotros nos desenvolvemos, cuando nosotros tenemos el poder de Dios de nuestra parte. A veces nosotros tenemos muchas necesidades, tenemos muchos problemas y uno muchas veces dice: ¿cómo podré yo salir de todas estas cosas? ¿O cómo podré yo encontrar una salida a tal o cual situación? Siempre nosotros tenemos situaciones que nos van a rebasar en cuanto a nuestras fuerzas, en cuanto a nuestras capacidades o recursos. Para eso Dios nos ha dejado de su poder. Él, cuando terminó sus últimas palabras, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que todo el poder está en Jesucristo. Todo el poder Dios se lo dio al Hijo. Y el Hijo nos ha dado todo el poder a nosotros como iglesia. Y en la iglesia somos nosotros. Por eso cuando Pedro fue confrontado y le preguntaron: ¿quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Los discípulos empezaron a decir: la gente dice que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro se acerca y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dijo: y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. A ti te daré las llaves del reino. A la iglesia Dios nos ha dado las llaves del reino, el poder. Pero a veces nos da miedo eso. A veces la gente no quiere poder porque saben que es una responsabilidad. A veces la gente no sabe qué hacer con el poder. Pero el Salmo 105 dice: busquen a Jehová y su poder. Busquen siempre su rostro. Muchas de las cosas que nosotros vivimos pueden ser resueltas con el poder de Dios. Hay muchas historias en la Biblia donde personajes tuvieron o personas tuvieron diferentes situaciones que solamente cuando el poder de Dios llegó a ellos pudo cambiar la situación. Tú puedes recordar al endemoniado gadareno que se hacía daño, que se iba a los sepulcros, que nadie lo podía dominar, pero cuando llega Jesucristo, el poder de Dios ante él, las cosas cambian. Este hombre dice que volvió en su cabal juicio y las cosas vinieron a ser distintas. Tú recuerdas aquella mujer que dice la historia que tenía un flujo de sangre y que gastaba todo su dinero en médicos y antes le iba peor. Pero un día el poder de Dios tocó su vida y todo cambió para ella. El Señor le dijo: has quedado libre de tu azote. ¿Te puedes recordar aquel hombre que tenía a su hija agonizando, que se llamaba Jairo, y que le va y se acerca a Jesús y le dice: Señor, si puedes hacer algo, ven y pon las manos sobre mi hija? Y el Señor fue, y aun cuando iba a llegar a su casa le dijeron a Jairo que ya no había remedio, que ya no molestara más al maestro, pero el Señor le dijo: tú solamente cree. Y el poder de Dios cambió las cosas. Así que siempre que el poder de Dios toca a una persona, a una familia, a una circunstancia, todo es diferente. Es por eso que como iglesia no debemos nosotros ignorar el poder de Dios que ha sido dado para nuestras vidas. Porque Dios quiere cambiar las cosas. Dios quiere traer favor a tu vida. Quiere cambiar tu lamento en baile. Quiere traer tu esclavitud en libertad. Él quiere que tú tengas una experiencia de vida, como dice Juan 10:10, que vivas una vida, pero una vida en abundancia. Y una vida en abundancia es una vida superior a la que tú puedes vivir. Porque a veces uno no da para más. Uno es débil, uno está limitado. Pero cuando el poder de Dios viene a nosotros, la vida en abundancia se vuelve una realidad. Porque entonces tú vas a poder decir, yo esto no lo pudiera haber hecho en mis fuerzas. O esta situación yo no la podía haber resuelto en mis fuerzas. O mi familia no puede estar sostenida si hubiera sido por mí nada más. Algo sucedió o Dios apareció en esta situación. Es por eso que el poder de Dios es muy importante. Que no solamente sea un tema en la iglesia, sino que sea una experiencia continua en nuestro caminar diario con Dios. Todos los días ocupamos que el poder de Dios esté con nosotros. César comenzó con una cita bíblica en Mateo capítulo 7, donde dice que van a venir lluvias, van a venir vientos y van a venir ríos. Y van a golpear contra las casas o contra los cristianos. Pero esas tres causas o esas tres cosas no van a ser más fuertes que el poder de Dios. Por eso el poder de Dios dice que va a ser el fundamento y aunque golpeen contra nuestras vidas, vamos a permanecer. Muchas cosas son más fuertes que nosotros. Ya muchos los tienen tirados. No hablo de que estén tirados físicamente, pero hay muchas personas que están tiradas en su ánimo. Ya no tienen ánimo para seguir. Hay muchas personas que no tienen fe para continuar. Su fe ha sido tumbada. Hay muchas personas que ya no tienen gozo. Ya el gozo ha desaparecido. Viven y sobreviven una vida porque ha sido más fuerte la situación. Y a veces hasta ellos mismos lo aceptan porque dicen, ¿cómo no he de estar triste si estoy pasando por esto? ¿Cómo no he de estar desanimado si mira la situación que estoy pasando? ¿Cómo no he de estar preocupado si todo lo que me está pasando? Y entonces todo uno mismo lo va aceptando en su alma. Pero uno a veces no acepta el poder de Dios. Y es por eso que muchas veces vivimos en una situación difícil. Pero cuando se aparece el poder de Dios, que en la persona de Jesucristo está representado, las cosas cambian. Es por eso que Jesucristo no solamente es una religión, sino Jesucristo es el poder de Dios para nuestras vidas. Y el poder de Dios que viene a cambiar completamente todo lo que nosotros estamos pasando. Ahora, aquí lo importante es ver de qué manera ese poder se puede hacer una realidad sobre nosotros. Es por eso que en esta filmina estamos mirando diferentes maneras prácticas de cómo vivir en ese poder. La primera manera es con la fe en Dios. Cuando aquel hombre llegó y se acercó a Jesús y le dijo, si puedes hacer algo por mi hijo, porque tus discípulos no pudieron, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Hay en la Biblia 7 historias de padres de familia que se acercaron a Jesús. Los 7 padres de familia que se acercaron a Jesús tenían una situación que ellos ya no podían resolver. Este fue uno de ellos. Dice que él fue con los discípulos de Jesús a pedirles ayuda y no pudieron. Y entonces Jesús llegó y miró que no pudieron y tenían una plática ahí, una contienda, y les pregunta por qué se están peleando. Y el padre de familia le dice, es que traje a mi hijo para que lo ayudaran. Y no pudieron, pero si puedes hacer algo, y el Señor le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. A veces tú y yo ya no vamos a poder hacer nada por los demás, pero si la gente tiene fe en Dios, las cosas pueden cambiar. Es por eso que la fe en Dios es el primer principio para que el poder de Dios venza el primer enemigo en la vida cristiana, que es el temor. Porque cuando uno no tiene la seguridad de que va a salir victorioso, hay un temor y un miedo en nosotros de cuándo va a venir la destrucción. Por eso Dios es nuestro poder y vence el temor. La segunda fuente de poder vimos que era la pureza en Dios. Y esto es porque el mundo nos quiere llevar a vivir una vida de pecado. Una vida en la cual no vivamos agradándole a Dios. y la maldad va a empezar a querer gobernarnos y nos va a llevar a endurecer nuestro corazón. Es por eso que la Biblia dice que la maldad va a enfriar el amor de muchos. Es por eso que Dios quiere que la iglesia viva en el poder, para que esa maldad que es tan fuerte en el mundo, por eso mucha gente dice, es que no se puede vivir en el mundo con victoria porque hay tanta maldad. La gente es mala, las cosas son muy malas, y si tú quieres ser bueno, no puedes porque la gente te lleva en la corriente. Pero si el poder de Dios es activado, no hay maldad más grande que el poder de Dios. No hay nada que sea más grande que el poder de Dios sobre nuestras vidas. La tercera forma de encontrar el poder de Dios, dice, es con la sumisión a Dios. Sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá de nosotros. Y esta sumisión lo que hace, o este poder, destruye el orgullo que muchas veces no nos deja a nosotros pedirle ayuda a Dios. A veces uno no se da cuenta, pero el enemigo que tenemos más fuerte es el orgullo que hay en nosotros. Por eso cuando la Biblia habla de los enemigos, nos dice que hay tres enemigos: el diablo, la carne y el mundo. Y el enemigo más grande en cuanto a las cosas que vivimos es a veces nuestro propio orgullo, porque luchamos para someternos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando nosotros caminamos con Dios, realmente empezamos a vencer ese orgullo, porque entonces dejamos que Él sea el que gobierne nuestra vida, y no nosotros mismos en nuestra propia sabiduría. Después vimos que el gozo de Dios es la fortaleza para poder vencer la tristeza que muchas veces viene a través de los tratos que vivimos en la vida continua. Hay cosas que están lejos o fuera de nuestro alcance y llegan a nuestras vidas y vienen y afectan nuestro estado de ánimo, y a veces nos ponen tristes y no sabemos por qué nos sentimos de esa manera o por qué estamos pasando por ese desierto. Pero cuando el Señor nos da de su gozo, podemos nosotros salir adelante a pesar de nuestros propios sentimientos, a pesar de nuestras propias emociones, que muchas veces nos quieren llevar por diferentes caminos, porque las emociones a veces no son las mejores, a veces no están en el lugar que uno quisiera, y a veces uno pues no quiere continuar porque está emocionalmente, uno no está apto para eso. Pero el Señor traerá de su gozo, y el Señor cambiará, como dice la Escritura, nuestro lamento en baile. Después vimos que el siguiente principio de poder es el que terminamos la semana antepasada, es el Espíritu de Dios. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso nos ayuda a derrotar la desesperación. Cuando nosotros vivimos bajo nuestras propias fuerzas, vamos a entrar en una ansiedad, vamos a entrar en una desesperación. Porque uno quiere tener todo en control. Uno quisiera tener todas las cosas ya resueltas en sus vidas. Y a veces no es algo común. Muchas veces las cosas no son como uno quisiera y a veces no están en el control de nosotros mismos. Pero el poder del Espíritu Santo fue el que a los discípulos les ayudó a que, a pesar de toda la oposición que ellos tuvieron en el Imperio Romano, la maldad que enfrentaron, todo lo malo que pudieron vivir, a través del Espíritu Santo se levantó la primera iglesia vencedora en Jerusalén. No es fácil salir victoriosos en medio de una situación donde hay tanta oposición en contra de nosotros. La única forma es a través del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no solamente es una emoción única en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo es la fuerza de Dios que nos ayuda a poder enfrentar, y no solamente enfrentar, sino poder salir victoriosos en las cosas que quieren venir a empujarnos hacia atrás. A los discípulos, si tú lees el libro de los Hechos, te darás cuenta que hubo muchas cosas que los quisieron hacer retroceder. Vinieron persecuciones, vinieron a privaciones, vinieron situaciones que en algún momento, como muchos de nosotros, podemos pensar, ¿y dónde está Dios? ¿En qué lugar está Dios en esta situación de mi vida? A veces nosotros nos preguntamos eso, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios permite que pase todo esto? Si tú miras la historia de la iglesia, Los llevaban presos, los golpearon, aún dice que por el nombre de Jesucristo los azotaron, y ellos aún así pudieron sacar fuerzas por el Espíritu de Dios. A veces nosotros nos olvidamos de eso y llegamos a un momento donde sentimos que ya nos vamos a rendir, que ya no podemos más, que ya es suficiente lo que estamos pasando y que pues ya todo esto ha rebasado nuestras fuerzas. Pero te quiero decir, Dios ha dejado su Espíritu para que tú no te rindas y no te desesperes y creas que Dios va a cumplir el plan que Él preparó para tu vida. Él no hizo en mí, ni en ti, ni en la iglesia para que la iglesia fuera perdedora o fuera derrotada. El plan de Dios es que nosotros dice en Romanos 8, dice a los que llamó también los predestinó. Y a los que predestinó, dice, los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Así que el plan de Dios desde el principio es que la iglesia pudiera llegar a la victoria. Pero ¿cómo puede pasar esto? Si nosotros a veces no podemos, a veces ni siquiera dar un paso, porque nuestras situaciones están trayendo tropiezos. La única forma es cuando el Espíritu de Dios viene con poder. Cuando el Espíritu de Dios llega sobre una situación o sobre una persona, todo cambia. Las cosas son distintas. Hoy vamos a ver la siguiente fuente de poder y tiene que ver lo que dice Juan 15:5. Vamos a leerlo porque habla de la relación con Dios. La siguiente forma de encontrar el poder de Dios en nuestras vidas es a través de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros empezamos a tener una relación con Dios, empezamos a caminar y a activar lo que nosotros llamamos el poder de Dios. El poder de Dios es algo eterno. No tiene fin, ni principio ni fin, porque es Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo soy el Alfa y yo soy la Omega. Y el poder de Dios nunca va a terminar. No hay día especial para el poder de Dios. No podemos decir es que tal día es cuando más está el poder de Dios. No es como la gente que va y se sube a las montañas a recibir la energía un solo día al año y quieren llenarse de poder. Gracias a Dios que nosotros nos podemos levantar las manos todos los días y llenarnos de poder. No ocupamos ni salir al sol. No ocupamos ni vestirnos de blanco. No ocupamos ni hacer ningún ritual. Lo único que ocupamos es empezar a tener una relación con Dios. Empezar a acercarnos a Dios. Porque dice la Escritura, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y cuando Él se acerca a ti, pues se está acercando nada más y nada menos que el dueño o el creador de todas las cosas. El que tiene el poder para cumplir todas las cosas que ha dicho sobre tu vida. No se va a acercar cualquier persona, sino Dios mismo. Yo no sé a quién quisieras traer siempre de tu lado o quién quisieras que siempre estuviera de tu parte. A veces uno se llena de emoción cuando uno conoce a alguien que es muy importante en algún puesto y uno se siente muy seguro porque dice, pues al cabo yo conozco a fulano y sé que él me puede ayudar en mis problemas. Qué bueno que esa persona está ahí porque cuando tenga un problema voy a recurrir a él y él me va a ayudar. Qué bueno que tal persona tiene la manera de poderme ayudar y que le caigo bien, porque sé que cuando yo necesite, no me va a dejar morir, me va a ayudar en todas las cosas. Y qué bueno que todo eso existe, hermanos. Pero déjame decirte, qué bueno que Dios esté con nosotros. Qué bueno que Dios se acerca a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él, porque Él sí nos garantiza que siempre va a traer victoria a nuestras vidas. El único que te puede dar la garantía que tu vida puede ser victoriosa es Dios contigo. Es la única forma. Por eso Jesucristo dio este consejo a los apóstoles. Les dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero les da este principio, porque separados de mí, nada podéis hacer. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero si leemos la Biblia de principio a fin, el deseo que Dios siempre tuvo es que tuviéramos una relación con Él en todo momento. Desde que él hizo al hombre, Adán y Eva, el plan de Dios fue que estuvieran siempre unidos en relación. Pero sabemos que el pecado a través del diablo vino a separar a esa relación. Y en esa medida empezó el hombre a experimentar la debilidad. Empezó a experimentar de que hay muchas cosas que no puede hacer por sí mismo. Pero cuando viene Jesucristo, que es el postrer Adán, porque el primer Adán dice pecó, pero Jesucristo es el postrer Adán, el perfecto, el modelo que Dios quería cumplir en nosotros. Y a través del primer Adán entró el pecado, pero a través del segundo Adán entró la justicia de Dios. Y nosotros podemos ver cómo el segundo Adán representa el poder de Dios. Porque vemos cómo pudo vencer al pecado en toda la extensión. Y a veces nosotros nos vamos a encontrar en situaciones donde no vamos a poder nosotros solos. Y a veces nos vamos a encontrar en situaciones donde separados de Él, nada vamos a poder hacer. Ahora, nadie en su sano entendimiento se quiere separar de Dios, hermanos. Pero muchas veces uno, sin darse cuenta, comienza uno a alejarse de Dios. Cuando uno se empieza a alejar de Dios, pues empezamos nosotros a entrar a esta palabra que muchos le tienen miedo porque lo vemos como acciones. Pero la palabra pecado en el original no tiene que ver con acción, tiene que ver con una práctica de separación, porque la palabra pecado significa separación, significa que nos vamos separando de lo que realmente nos libra del pecado, que es Dios. Y sin darnos cuenta, muchas veces uno poco a poco empieza a alejarse de esa relación con Dios. Y empezamos nosotros a secarnos, porque dice la Escritura que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y muchas de las cosas que nosotros vivimos fueran muy distintas si estuviéramos pegados a la vid. Aún nuestras pruebas son diferentes cuando uno está pegado a la vid. Aún nuestras tristezas, aún nuestras la escasez, la enfermedad, es totalmente diferente cuando uno está pegado a la vid. Es muy diferente cuando uno se va separando. Ahora, cuando nos vamos separando, no siempre lo hacemos conscientes, no siempre lo hacemos voluntariamente. Por eso el pecado entró a este mundo y empezó a separar al hombre de Dios. Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Y empezamos nosotros a irnos por otros caminos. Y cuando queremos regresar, a veces nos cuesta mucho trabajo porque las cosas se ven muy difíciles. Y no nos damos cuenta de cuánto muchas veces nosotros empezamos a sufrir cuando estamos lejos de Dios. Es por eso que el día de hoy Dios quiere volvernos a poner en el camino de lo que realmente es una de las fuentes más poderosas del poder de Dios, que es la relación que debemos de tener con Él. No hay nada más fuerte en la vida de un cristiano que su relación con Dios, hermanos, que tener una relación con Dios. Tú puedes ver a todos los personajes de la Biblia que enfrentaron grandes pruebas y cuando ellos se conectaron con Dios en una relación, pudieron salir victoriosos. Tú puedes ver gente que la amenazaron de muerte, como a los tres jóvenes que les dijeron que si no se arrodillaban ante la estatua que se formó, iban a morir en el horno de fuego, pero su relación con Dios los mantuvo firmes. Pero no solo eso, porque no se trata solamente de estar firme, sino lo importante es el siguiente paso. ¿Cómo vas a poder ver la victoria de Dios en tu vida? Cuando uno no está en esa relación con Dios, vienen los dardos de fuego, vienen las pruebas y nos llevan y nos arrastran. Y uno mismo muchas veces no sabe de qué forma llegó todo eso. Es por eso que la iglesia nunca debe separarse de Dios. El cristiano siempre debe de mantenerse en comunión con Dios. Siempre debe estar con Él. Fíjate lo que le dijo, vamos a Josué capítulo 1, versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5. Dios le habló esta palabra a Josué cuando él iba a iniciar un nuevo camino en su vida. Y date cuenta, si tú lees la historia de Josué, que Dios no le dijo que no iba a haber problemas, hermanos. Dios nunca le dijo que no iban a pasar situaciones difíciles. De hecho, si tú lees el libro de Josué, desde que comenzó la historia de Josué, empezaron a haber diferentes problemas sobre él. Sobre el pueblo de Israel. Empezaron a ver diferentes situaciones que lo quisieron hacer retroceder. Pero Dios, desde que comenzó, le dio esta palabra. En el versículo 5 de Josué capítulo 1 le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y esa palabra, si no la leemos en el contexto o en completa, pues nos podemos quedar a cortos con la explicación. Porque Josué tuvo muchas cosas que él vivió en su vida personal. Si tú lees el libro de Josué, te vas a dar cuenta que comenzó cuando él tuvo que rodear, dice, las murallas de Jericó. Y esa fue la primera gran prueba que él tuvo. Pero Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Por eso nosotros los mexicanos, que somos muy, muy creativos aún para los dichos, por eso cuando miramos una situación muy peligrosa, muy grande, y decimos esta frase: si cayeron los muros de Jericó, que no caiga eso. A veces nosotros cuando enfrentamos algo decimos: pues si cayeron esos muros. Ahora Josué no los tumbó, hermanos. Si tú lees la escritura, el que tumbó los muros de Jericó fue Dios. Porque él no pudo haberlo hecho por sí mismo. Dios le dijo que hiciera y Dios los tumbó. Por eso las cosas que tú vas a pasar, no es que tú las vayas a quitar, sino Dios con su poder te va a dar el libre acceso para que sigas adelante. Por eso le dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de qué. Mira, a veces hay personas que uno conoce y a veces a uno les da, como decimos, de esa envidia santa. Porque uno dice: ¿quién fuera como ellos que desde niños ya tienen la vida resuelta? Porque tienen papás ricos, porque tienen amigos que los van a ayudar. Dice, uno no, uno tiene que luchar, abrirse camino, buscar la manera de salir adelante y cómo hacerle. Pero esa persona desde pequeñito ya tiene toda la vida resuelta. Ahora aquí podemos ver que Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente. Pero esta palabra es muy poderosa, que le dijo: todos los días de tu vida. ¿Y cuál fue la garantía para eso? ¿Por qué Dios le dijo: nadie te va a poder hacer frente? ¿Cómo se lo garantizó? Le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni... Si puedes rayar tu Biblia ahí, ponle esta pregunta: ¿bastará con eso? ¿Bastará con que Dios esté con nosotros? Pues ahora depende del entendimiento que tengas del poder de Dios. Porque realmente de aquí depende hasta dónde tú puedes alcanzar esta palabra que sea una experiencia para ti. Porque Dios lo único que le garantizó a Josué es: como estuve con Moisés, estaré, ¿qué le dijo? Contigo. No te dejaré ni te desampararé. En el libro de Josué hay uno de los milagros más recordados para el pueblo de Israel. A lo mejor para los cristianos no mucho, porque los cristianos a veces no leemos mucho el Antiguo Testamento. Andamos más por el Nuevo Testamento porque están más cortitos los libros. Como decía don Jaimito, para evitar la fatiga. Nadie quiere leer Josué. Nadie quiere leer Génesis. Una vez me dijo una persona: es que tiene 50 capítulos Génesis. Mejor leo Efesios, que son 6. O mejor leo Santiago, que son 5. Yo le dije: no, pues aviéntate Josué. No, dijo, pues ¿para qué quiero saber de historia? Mejor me meto a Hebreos. O me meto a Tito, que es un libro, a Filemón. Y ahí con eso tengo. Pero si tú lees Josué, hay una historia donde dice que él ya estaba a punto de perder una guerra con su pueblo. Y él clamó a Dios, yo creo que recordó y le dijo a Dios: Señor, tú dijiste que nadie me iba a ganar. Y entonces Dios le dio una autoridad. Fíjate lo que hizo. Porque Josué alzó sus ojos al cielo y le habló al sol, hermano. Y te acuerdas, si tú has leído Josué, le dijo: sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en Ajalón. Y dice la Biblia que el sol se detuvo casi por un día entero a la voz de un hombre. a la voz de un hombre. ¿Y sabes qué pasó? Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Así que el poder de Dios no es nada más una historia más. Un hombre habló por una promesa que Dios le dio y le habló al sol. Y el sol se detuvo, dice la Biblia. Y a veces nosotros dudamos mucho del poder de Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros podemos hablar en el poder de Dios. Pero Dios le dijo, nunca te voy a dejar. Yo voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Por eso dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí dará mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús lo dijo de otra manera para tener una relación con él. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué quise poner ese versículo al final de este pensamiento de la relación con Dios? Porque la relación con Dios es cada día. Jesús dijo, tome su cruz cada día. Y a veces nosotros nos perdemos de eso. Los cristianos somos muy dados a caer en una relación con Dios ocasional. En una relación con Dios a veces circunstancial. ¿Por qué circunstancial? Porque cuando hay problemas, ¿nos acercamos a quién? A Dios. Pero cuando no hay problemas, lingui, lilingui, a mí me decían cuando andaba nomás. Me acuerdo que mi papá, yo me acuerdo esas frases tengo de mi papá que me decía, ah, sí, andabas puro lingui, lilingui, ahora sí vienes a comer, me decía. Que andaba uno y andaba en la calle y ya llegaba allá y comía, me decía, ya se acabó. Aquí no es restaurante. Y me decían eso, andabas puro lingui, lilingui, ¿verdad? Y ahora vienes y que quieres comida. Y ya uno se hacía su cara de llorón. Ya ven que de niño uno llora y se hace uno el así para que Dios, para que los papás nos den comida. Y ahora pues sírvete tú y agárrale. Pero muchos tenemos una relación con Dios circunstancial. Otros la tenemos ocasional. ¿Por qué? Porque nada más es en momentos. A veces uno dice, yo me acuerdo cuando en ese día yo tuve una cercanía con Dios que hasta lo sentí. Pero llegó el lunes y se fue. O llegó el martes y ya no está. Y eso es ocasional. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y tome su cruz. ¿Qué dijo? Cada día. El poder de Dios es para todos los días en nuestras vidas. Cuando nosotros nos acercamos a Él, y Él se acerca a nosotros. No sabemos cómo el poder de Dios, porque podríamos caer en encerrar el poder de Dios. Pero el poder de Dios se va a empezar a manifestar de diferentes maneras sobre nuestras vidas. Cuando tu relación con Dios es continua. ¿Qué va a pasar? Pues lo único que te puede pasar es que Dios contigo, como dijo Pablo, ¿quién contra ti? Y realmente esa es tu única garantía de que vas a salir vencedor. Que Dios está contigo. Que Dios va de tu lado. No hay otra garantía que puedas salir victorioso. Si nosotros buscamos otra manera de agarrarnos, otra forma de salir victoriosos, estamos pisando, como se dice, en un piso muy, muy endeble o en una arena movediza, porque no sabemos si nos vamos a hundir más. Tu única garantía de que tú vas a salir adelante y que no dependes de nadie, sino solamente de ti y de tu relación con Dios. Porque a veces uno voltea y empieza a ver la forma de cómo salir y empieza a mirar a las personas, las formas. Pero déjame decirte, vas a llegar al punto donde no te va a quedar otra más que acercarte a Dios y no soltarte de la mano de Dios. Y agarrarte de Él en todo momento. ¿Por qué? Porque Él es el único que te garantiza lo que le garantizó a Josué. Le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y así Josué caminó. Y si tú lees la historia, Josué al final de su vida, dio hasta un discurso que es de los más famosos de despedida. Porque le dijo al pueblo de Israel de frente, les dijo al final, yo no sé, les dijo, si ustedes van a servir a los ídolos, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Josué estaba resuelto porque él tenía una relación con Dios. Yo no sé si tú vas a seguir, hermano. Yo no sé qué va a pasar, pero como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo sé que van a venir muchas cosas y vienen muchas cosas. Y la vida te depara muchas cosas que a muchos los tumba en el camino. La vida es como la bola de boliche que tira y se va derecho. Y a veces por más que te quieras quitar, te va a pegar. Y lo único que te va a mantener firme es tu relación con Dios. Es lo único que te garantiza que vas a llegar hasta el final victorioso. De lo demás, no tienes garantía. Todo se puede terminar. La emoción se va. Las relaciones se acaban. Todo es efímero. Lo único que permanece es Dios. Es el único que te puede decir, yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar. Yo voy a estar firme. Y yo no sé, hermanos. Pero si somos sabios, el único que nos conviene que no nos deje es Dios, hermano. ¿Cuántos leyeron el día de hoy el Proverbio 4? Si tú leíste el Proverbio 4 del día de hoy, es el consejo de un padre a un hijo. ¿Y sabes qué le dice el padre al hijo? Le dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y les da este consejo, no desamparéis mi ley. No te alejes de mí, le digo, porque os doy buena enseñanza. Le digo. No te alejes. Buscad la sabiduría, le digo, y no la plata ni el oro. A veces uno se olvida de su relación con Dios y anda buscando el oro. Y al final nos damos cuenta de que eso no nos garantiza la victoria. Porque como dijo Salomón, que fue el hombre más rico, hay un mal doloroso que he visto debajo del cielo. Dijo, los que ganan más, pero aumenta los que lo consumen. Te subieron el sueldo y te sigue faltando todavía. Y no te alcanza. Y te van a subir más el sueldo y te va a pasar lo mismo. Van a subir todas las cosas. Y ese es un mal, ¿qué dice? Doloroso. Porque qué triste que no haya lo suficiente. Entonces, cuando nosotros caminamos con Dios, vamos al libro de Santiago. Quiero que pongas ese versículo. Santiago capítulo 4. Porque la relación con Dios es un asunto de nosotros y Dios, hermano. No es un asunto de nadie más. Santiago 4:8. Esto es muy importante porque tu relación con Dios está en ti y claro, está en Dios. Y hay muchas otras cosas que te puedo decir de esto, pero para no perderme del tema. Dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios. Y Él, ¿qué dice? Se acercará a nosotros. Así que nuestra relación con Dios es algo que nosotros lo comenzamos cuando nos acercamos a Él. Dice, si tú te acercas, Él se va a acercar a ti. Y como te digo, al acercarnos a Dios, nuestra relación con Dios se convierte en una fuente de poder, en una fuente del poder de Dios. Porque aunque tú no quieras, y te lo voy a decir de esta manera, aunque tú no lo veas así, o a lo mejor todavía no lo has entendido, pero al estar con Dios, cerca de Dios, hay un poder que te va a acompañar siempre, porque es Dios mismo contigo, en toda circunstancia. Yo no sé si tú has visto, por ejemplo, los últimos mensajes, hay unos que a veces nos hemos puesto a escuchar al primer ministro de Israel últimamente, al Benjamín Netanyahu. Y ahorita que están en unas formas proféticas queriendo destruir Israel, este hombre habla mucho de una bóveda que dice que detiene a los misiles que vienen en contra de ellos. Y ellos están muy seguros por eso, porque a Israel le están aventando cada rato cohetes y misiles para destruirlos. Pero ellos tienen, no sé cómo sea, porque la verdad nunca lo han dicho, nomás dicen la palabra que es como un techo que tiene el pueblo de Israel, la ciudad, que es antimisiles. Y eso los hace a ellos seguros. Hace poco, hace como una semana, les cayó uno cerca y prenden la alarma, ya tenían mucho que no, yo creo que quedó un hoyito por ahí y se les metió. Pero ellos están bien confiados en eso, en ese protección que tienen, que según Estados Unidos le ayudó para que ellos se pudieran proteger de sus enemigos. Pero nosotros podemos confiar, como dice, ellos confían en carros y en caballos. Como dijo el salmista en el Salmo 20, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos, ¿qué dice? Victoria. Hay gente que confía en muchas cosas, hay gente que tiene muchos recursos. Lo único que a ti te puede acompañar y que te lo voy a decir, no te va a costar. Porque aquí no depende ni de dinero, ni de estudio, ni de edad. Depende de que des un paso para con Dios nada más y te acerques a Él. Y puede ser desde un pequeño como lo fue David, que pudo vencer a un gigante. Y puede ser como un adulto como Caleb cuando dijo, a mí denme ese monte. Y toda la gente se le quedó mirando a Caleb y le dijeron, estás loco, ya estás muy viejo y allá hay enemigos. Pero Caleb dijo, Dios conmigo, me los va a entregar y esos van a ser como pan. ¿Por qué? Porque lo que te va a garantizar que tú puedas llegar es Dios. No es ni tu juventud o tu circunstancia, ni tu pobreza o tu riqueza. Lo único que te garantiza que vas a poder alcanzar lo que Dios ha prometido es que te acerques a Él. Es por eso que al acercarnos a Dios, hay diferentes maneras que Dios se va a manifestar con su poder. Voy a mencionar tres solamente, hay muchas, pero para cubrir las tres áreas de nuestra vida, que es espíritu, alma y cuerpo. La primera está en primera de Juan 4:4. Cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, viene con un entendimiento de lo que Él es en nosotros. Y ahorita te lo voy a explicar. Porque muchos no tienen este entendimiento de Dios. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso cuando nosotros vamos a un hospital, no sé si te ha tocado ir a orar por alguien y que está toda la gente que es incrédula y luego te dicen, aquí viene un hermano de la iglesia a orar. Y a mí me ha tocado que la gente se te queda viendo como diciendo, ¿y este qué va a hacer? Si no han podido los doctores, si no han podido los hospitales. Y a veces la gente quiere transmitirte esa incredulidad. Y a veces uno cae en eso. Pero lo que no saben es que no vas en tu entendimiento, porque tú entiendes el poder que tiene una oración. Y tú sabes que el poder de una oración va más allá que una medicina, que un suero que le estén poniendo a esa persona. Por eso el entendimiento tiene mucho que ver en el poder que Dios te da. Dice en primera de Juan 4:4, cuando el apóstol Juan le habla a la iglesia sobre el entendimiento, le dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay poder más grande que saber que Dios está contigo. No hay poder más grande que tener el entendimiento o la revelación de que realmente Dios te acompaña, hermanos. No es lo mismo salir a la oscuridad y que te empieces a oír ruidos así. Yo me acuerdo cuando estábamos en el centro de rehabilitación y la gente salía al baño en la noche. Y hay algunos que los tatuados y que andaban en las calles matando, le decían a otro, vamos al baño. Y dice, pues no, que mataban gente, pues, y ahí no pueden salir ni al baño solos. Es que está bien oscuro. Y yo me acuerdo que había gente que decía, Dios va conmigo. Pues, ¿cuál miedo? ¿Por qué tener miedo si Dios va con nosotros? Y a veces sabemos, hay mucha gente que no tiene ese entendimiento. Y empieza entonces a tener mucho temor porque están pasando cosas. Pero los que conocen que Dios está con ellos pueden salir victoriosos porque saben que Dios no los va a dejar. Por eso Juan le dijo a la iglesia, hijitos, y se los dijo de una manera tierna, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y les dijo el por qué, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que en el mundo está. No hay nada más grande que Dios contigo, hermano. No hay nada más grande que Dios esté en tu vida. Por eso la revelación que Dios nos da es una expresión de su poder. Porque entonces nosotros podemos darnos cuenta de que el poder de Dios está a nuestro alcance, en una oración, en una palabra. Podemos nosotros decir en el nombre de Jesús, llegar y plantarte a una ciudad aún, si tú quieres. Y anunciar, como dice la Escritura en Efesios, tú puedes llegar a una ciudad y puedes hablar y decir, en el nombre de Jesús, anuncio a las potestades y a los principados de esta ciudad que Jesucristo es más grande que ustedes. Y a lo mejor la gente te puede tildar de loca o de loco. O en una casa tú puedes llegar y decir, en el nombre de Jesús, pongo aquí la autoridad de Dios y echo fuera todo demonio de violencia, de contienda, de maldad que pueda haber en esta casa, de enfermedad, de miseria hacia uno. Cuando el poder de Dios te acompaña. Hay mucha gente que tiene miedo porque no sabe quién está con él. Y es por eso que la gente busca a veces el refugio visual y buscan tener cosas para poderse sentir seguros. Por eso hay hasta los amuletos. ¿Cuántos todavía traen un amuleto que creen que los defiende? El cuerno de elefante y que no sé qué, ahí traen ahí que el conejo de la cola, la cola o qué es, la pata del conejo y que ponen a la herradura para que no entre el diablo. La que una vez yo no sabía para qué era la herradura, yo una vez me iba a decir, agarré una, me la tomé prestada, me acuerdo, y la arranqué y me dijeron, no, me la quite, se va a meter el diablo. Ya estaba el diablo bien metido, pues uno pensaba que ya uno pone cosas para que dizque no se nos meta nada. Pero sabes, si Dios contigo, como dice aquí, ¿quién contra ti? Mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. ¿Sabes quién entendió eso? David. Él tenía la revelación y el entendimiento. Por eso David dijo, ¿quién es ese incircunciso? ¿Por qué se pone tan bravo? ¿Por qué tan valentón? Si no sabe a quién está desafiando, si no es contigo el problema, es con Dios. Tú eres hijo de Dios. Por eso Juan le dijo, hijitos, ¿vosotros sois de quién? De Dios. Una esposa cuando sabe que es hija de Dios y el esposo le sale bravo, pues ella sabe que se está metiendo con una hija de Dios. ¿Y sabes quién le va a quitar lo bravo a tu esposo? Si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, tú le puedes, que nomás que le dé diarrea, le puedes echar algo a la comida y hasta ahí vas a llegar, ¿no? Pero si dejas que Dios actúe, Dios lo puede ajustar y se, no te voy a decir que se te va a hincar después, ¿no? Porque ya llega una humillación del hombre, pero tú ponte a orar por él y el que lo va a disciplinar, ¿sabes quién va a ser? Es Dios. Cuidadito con los hijos de Dios. O aún cualquier persona que te quiera hacer daño. No te quiera hacer daño a ti, es a un hijo de Dios, hermano. Mientras tú caminas en tu relación con Dios. Ahora sí que pobre de la gente, hermano. Pobre de la persona que levante su mano. Y entonces tú sabes, porque tienes un entendimiento, quién eres en el Señor. No porque tú seas muy importante o porque tú seas una persona que valga mucho, sino porque Dios te ha comprado y Él te cuida a ti. Es por eso nada más, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Así que la primera manifestación de poder es cuando Dios te da entendimiento y revelación. La segunda es cuando Dios te da seguridad, y eso viene en tu alma. El alma ocupa seguridad, hermanos. El espíritu ocupa entendimiento. Ocupas entender quién es Dios en ti, pero tu alma lo que ocupa es seguridad. Porque en el alma está la imaginación, la memoria, la razón, la conciencia y los afectos. Y si no hay Cristo en el alma, entonces el alma no tiene paz. El alma está turbada. Por eso David dijo en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es por eso que tu alma, cuando entiende y viene el poder de Dios, puedes decir como dijo Pablo: si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso te da a ti una seguridad que tu alma va a empezar a reposar. Cuando los espías fueron a ver la tierra y regresaron para dar el informe, dijeron: la tierra es buena, pero hay gigantes. Y ellos no tenían la seguridad de que fueran a llegar a donde Dios les había dicho. Pero los dos espías, Josué y Caleb, dijeron: vamos, porque si Dios está con nosotros, dijo, Él los entregará como a pan a esos hombres. La seguridad no es tu capacidad. La seguridad es el poder de Dios en ti, hermanos. Es por eso que no es ni siquiera la elocuencia o el ruido lo que realmente cambian las cosas. Es realmente la seguridad de quién está en tu vida lo que hace diferencia en las cosas. Por eso cuando tú haces algo, pues no vas en tu nombre. Por eso Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa palabra puede ampliarse hasta donde tú quieras, ¿eh? Ese quién contra nosotros abarca todo lo que tu vida puede experimentar. ¿Quién contra nosotros? Porque si tú lees ese pasaje, ahí es donde está la famosa frase o el famoso versículo de Romanos 8:35, cuando Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Dijo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Así que lo que nos da seguridad es el poder de Dios en nosotros. El poder de Dios que cubre tu alma. Pero no, ahora, nuestra vida es espíritu, alma y falta el cuerpo. Y vamos a la siguiente manifestación en Filipenses 4:3, que es el versículo que todo mundo lo repetimos con nuestra boca, pero que a veces nos hace mucha falta vivirlo en nuestra vida. Dijo Pablo, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. Hubo un hombre que fue de los más famosos predicadores del siglo, dicen 19, que un día Dios le puso esta palabra que la predicara en su iglesia, y cuenta, no sé si qué tan verídico sea, pero que cuando él dijo esta palabra y la predicó en su iglesia, al terminar de decir el versículo, le dijo a la iglesia: levante entonces su cara, hermano. Porque te acuerdas lo que dijo el salmista en el Salmo 3. Dice: muchos son los que se levantan contra mí, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta, ¿qué dice? Mi cabeza. Y entonces le dijo a su iglesia: ¿y entonces por qué traen la cabeza para abajo? ¿Por qué entonces están mirando al piso? ¿Por qué entonces su mirada está puesta hacia lo que no es las cosas de Dios? ¿Y sabes por qué? Porque hay muchos que no tienen ánimo. Y no es porque las cosas estén mal, porque no se trata del ánimo de las circunstancias. Se trata de que si el poder de Dios está en sus vidas, en una manera fehaciente. Porque cuando nosotros tenemos el poder de Dios, no se trata de circunstancias. Ese versículo es el claro ejemplo de que no es una circunstancia. Pablo estaba en una cárcel, físicamente preso. Y Pablo le dijo a la iglesia: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido, dijo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Y dijo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces levante su cabeza, le dijo. Entonces levante su cabeza. Si todo lo puede, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Porque el diablo te quiere tener con la cabeza para abajo, ¿no? El diablo quiere que, como dicen, que el pico lo tengas. ¿Han visto las peleas de gallos? ¿Y cuando el gallo ya perdió? ¿Cuando clava qué? El pico. Dicen, ya ese gallo ya no más sirve para el caldo. Y hay muchos cristianos que ya están para el caldo, hermanos. Hay que sacarlos del caldo. Ya están clavando el pico. ¿Sabes por qué? Porque no hay ánimo. Y la gente dice, ¿cómo tener ánimo si estoy pasando esto? O sea, por eso hablo de que su relación con Dios es circunstancial. Porque levantan el ánimo cuando las cosas están bien. Pero cuando las circunstancias están mal, no tienen ánimo. Entonces, su ánimo no es del poder de Dios, es de su circunstancia. Por eso tu relación con Dios cambia totalmente la vida que tú vas a llevar. En tu entendimiento, en tu seguridad, pero sobre todo en tu ánimo diario. Hay una historia en la Biblia de una mujer que no te la voy a contar toda completa, pero te voy a contar la última etapa. Ella tuvo un hijo cuando no podía, y cuando tuvo el hijo se le murió. Y cuando llegó el profeta y le preguntó, ¿cómo te va? La mujer solamente dijo, bien. Y le volvieron a preguntar, ¿cómo te va? Y dijo, paz. Y hasta el profeta le tuvieron que decir otras personas, no, fíjate que no le va muy bien, su hijo se murió. Le pasó esto. Entonces el profeta fue y se acuesta con el muchacho y dice que le empieza a orar por él y el niño empieza a estornudar y lo levanta. ¿Sabes? Muchos de nosotros ya no tenemos ánimo. La iglesia ya no tiene ánimo para seguir. Ya se cansó. Dice, es que ya estoy viejo. ¿Qué dice del viejo los cerros, hermanos? ¿Y aún qué? Dile a tu hermano, viejo los cerros. Ay, hermano, es que yo ya estoy viejo. Viejo los cerros. Hay que tener ánimo. Dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y yo sé que a veces uno ya no tiene ánimo porque uno es emocional. Y uno a veces necesita que llegue una emoción. Por eso las personas somos más emocionales que espirituales a veces con Dios. Tenemos muchas luchas por eso. Pero cuando nuestra relación con Dios es continua, hay unas manifestaciones de su poder que comienzan con el entendimiento. No ocupas andar diciendo nada. No ocupas andar gritando, ni ocupas andar que decretando y que yo hago esto y que lo otro. Esas cosas, tú dices, ¿eso qué? Tú sabes quién está contigo y quién va a ir de tu lado y es todo. Una persona que tiene a Dios y entiende que Dios está con él, no ocupa andarlo presumiendo, ni ocupa andar gritando. O sea, entiende que mayor es el que está en él. Y que se levanten y que digan y que hablen y que eso, pues, ¿qué tienen? ¿No vas a hacer nada? Claro que no. Entonces, ¿quién te defiende? Entonces, ¿quién está contigo? Porque entonces, si no vas a tú empezar a hacer las cosas en tus fuerzas, te vas a enojar y vas a empezar a actuar. Dios contigo, hermano. Juan le dijo, mayor es el que está en vosotros que aquel que en el mundo está. Y luego viene una seguridad. Tu seguridad no depende de que muchas cosas están pasando a tu alrededor. Si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Pero hay algo que ocupamos todos los cristianos, porque somos carne también. Somos espíritu, alma y cuerpo. Dijo una persona una vez que se creía muy espiritual, es que lo que importa es lo de adentro, no lo de afuera. Le dijo eso al pastor para justificar su carota. Porque traía una cara, una vez le dije yo, ¿qué carota está la vida, hermano? Le dije. Me dijo, sí, ¿verdad? Sí, le dije, bien carota. Ya todo subió, le dije. Entonces me dijo, es que lo que importa es lo de adentro. Y el pastor le puso un ejemplo fácil, le dijo, cuando usted va al mercado y ve un plátano, ¿qué ve? ¿Lo de adentro o lo de afuera? No, pues lo de afuera, porque si se ve negrito ya no lo agarro. Ah, entonces no diga que no importa lo de afuera también, porque la Biblia dice que el corazón alegre, ¿qué hace? Y entonces, ¿cómo dijo? Levante la cara, hermanos. Una sonrisa, un corazón alegre, ¿qué hace? Como dijo una vez, que el ánimo lo traigo aquí adentro, dijo. Bien metido. ¿Qué pasa cuando uno trae hambre, hermanos? ¿Dónde se ve el hambre? ¿Ustedes conocen a sus maridos cuando traemos hambre? Ya ven la cara que ponemos. Yo llego a la casa y pongo una cara, hermanos. Y cuando no me hacen caso de mis caras, empiezo a abrir cajones, a ver si la segunda señal me la entienden. Ahí empiezo a, y los golpeo. Que no hay nada aquí, o qué. Y ya ven que hasta... ¿Y cuál es la tercera señal? Que uno ve las ollas, no me gusta, y se sale uno a comer algo en la calle. Estoy hablando puras señales. Y eso no me lo contó nadie, eso es pura sabiduría. El poder de Dios, aquí, en este punto, lo que destruye es el pecado. Vamos a Juan 1:29 y con esto terminamos. Cuando Juan el Bautista preparó el camino del Señor, toda la gente estaba asombrada con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista hablaba muy bonito, era muy atrevido en su hablar. Juan el Bautista parecía muy valiente porque le hablaba a los reyes y los retaba, hermano. Pero Juan el Bautista, cuando estuvo en la cárcel, todo lo valiente se le acabó, hermano. Porque ahí empezó a sentir frío y empezó a pensar muchas cosas. Y entonces empezó a decir, ¿será este el Cristo o esperaremos a otro? Y hasta le mandó decir a Jesús, díganle que si es él o esperamos a otro, no va a ser que nos equivoquemos, yo de bravo que andaba aquí. Y entonces Jesús va y le dice, vayan y díganle a Juan que los cojos caminan, que los ciegos ven. Y le dijo esta, la última frase es la importante, porque muchos a veces yo nunca he oído un predicador que hable de esa última frase. Porque Jesús le dijo a los mensajeros de Juan el Bautista, díganle esto, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Así le dijo, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Y le dijo, desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. ¿Sabes? Bienaventurados los que no hayan tropiezo en Jesús, porque si tropiezan con Jesús, ya no hay más. Ya no hay otra fuente de poder. Ya lo único que te queda son tus fuerzas. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué dijo? El pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado y destruirlo es Jesucristo, el poder de Dios. Juan el Bautista tuvo la revelación cuando miró a Jesucristo. Yo creo que los que lo oyeron ni por aquí les entró, No sabía ni de qué les estaba hablando. Pero dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Romanos 6, Pablo dijo en el versículo 14, pues el pecado no se enseñoreará más de vosotros porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No hay forma de vencer el pecado si no es con el poder de Dios. No hay forma. Nadie, por más capaz que se sienta, podrá vencer el pecado sin la ayuda del poder de Dios. Así que si hay algo que te está separando de Dios, hoy es el día para que tú vuelvas a Él. Si tú quieres realmente experimentar el poder de Dios, busca a Dios, a la fuente de su poder. Deja que Él venga a tu vida. Y esto es muy sencillo. Dios te va a abrir el entendimiento. Va a ser lo primero que te va a dar para que entiendas el poder que hay en ti. Cuando en ti viene el entendimiento, por eso dice que cuando Jesús vino, dice la luz del Evangelio resplandeció. Y Pablo dijo, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hay mucha gente que sus soluciones están a una oración, pero como hay un entendimiento cegado, no lo pueden hacer. Porque no se trata de repetir nada más de la lengua para afuera. Nunca es lo mismo hacerlo con entendimiento que hacerlo con la pura lengua. Por eso cuando una persona dice, yo creo en Dios, tiene que medir bien sus palabras. Porque no cualquiera puede decirlo eso. Por eso Jesús, cuando le preguntó, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Si esa pregunta nos la hiciera ahorita Jesús, a ver, ¿quién dice la gente que es esto? ¿Tú qué vas a decir? es una iglesia, es una religión, pues me dijeron que es Dios. No, no, pero ¿y tú qué dices? ¿Tú qué piensas de Dios? Es lo que Jesús le dijo, ¿y ustedes qué dicen? Y nadie dijo nada, ¿eh? Porque los confrontó. Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló. Como diciendo, no eres ni tú hablando, es Dios diciéndote quién soy yo. Por eso, cuando una persona, una iglesia, dice, yo creo en Dios, está diciendo algo muy poderoso, ¿no? Muy poderoso. Yo termino haciéndote esta pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿En qué Dios tú crees? ¿Hasta dónde te llega el entendimiento de Dios? ¿Crees en Dios realmente? Cuando vinieron aquellos hombres y se le acercaron a Jesús, le dijeron, Señor, que recobremos la vista. Jesús les dijo, ¿creen que lo puedo hacer? ¿Creen que lo puedo hacer? Les dijo. Y ellos dijeron, sí, conforme su fe va a ser hecho. ¿Tú crees que lo puede hacer Dios? Y cuando tienes entendimiento, dices tú, eso y más. Eso y más. ¿Hasta dónde crees que Dios puede hacer algo en tu vida? No, hombre, no hay límite, hermano. No hay límite. Por eso la primera manifestación del poder de Dios es aquí en el entendimiento. Dios, pum, haz de cuenta que rompe el velo que había en nuestro entendimiento, quita la ceguera y entonces tú ves a Dios como Él es de veras. Ya no lo ves nada más como te lo contaron. Por eso Job dijo, de oídas te había oído. De oídas te había oído. Mucha gente me había hablado de ti. Mucha gente me decían que eras poderoso, pero ahora mis ojos te ven. Ojalá que Dios nos lleve a ese entendimiento como iglesia, hermanos. Cuando una iglesia dice, creo en Dios, aguas, que se agarren los mismos infiernos, hermanos. Y el diablo tiene miedo a eso. Por eso el diablo quiere separarnos de la relación con Dios. No le interesa que tengamos relación con Dios. Al diablo le interesa que tengamos una religión nada más. Al diablo le interesa que tengamos, como la higuera, muchas hojas, pero no fruto. Le interesa que no tengamos una cercanía con Dios, que aparentemos tener una cercanía con Dios, porque nos va a traer en nuestras fuerzas. Y entonces el cristiano va a andar con la cabeza para abajo. Dios es Dios por todos los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar que Dios se manifieste sobre nosotros. Te quiero animar para que hoy, con esta palabra, tú comprendas que estás a un paso, tú, de Dios, hermano. A un paso estás. Por eso Santiago dijo, acércate a Dios y Él se acercará a ti. No es ya situación de nadie más que de ti y de Dios. Mi relación con Dios no depende de nadie más que de mí, que yo me acerque a Él. Aquí ya se acaba lo familiar, se acaba lo eclesiástico, es yo acercándome a Dios. Y aquí es algo bien personal. Y esto puede ser lo que marque tu vida para siempre, lo que te sostenga. Y que tú puedas encontrar estas tres fuentes de poder. Primero, un entendimiento. A veces, cuando uno no camina en el entendimiento del poder de Dios, es muy frustrante la vida, hermanos. Te lo digo personalmente. Es muy angustiante vivir sin el entendimiento del poder de Dios. Porque hay muchas cosas que nos van a preocupar. Hay muchas cosas que nos van a empezar a turbar a nosotros. Porque a veces uno no tiene o no sabe cómo va a poder uno alcanzar muchas situaciones. Pero es muy distinto cuando tu entendimiento de Dios es claro. Tú vas a poder descansar y decir, Dios es Dios. Dios es Dios. Y no hay nada que Él no pueda hacer que Él quiera hacer. Así que por más que grites y hagas, por eso Pablo dijo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Cambia completamente. Yo quisiera que eso viniera sobre nosotros, hermanos. A veces Yo he actuado muy tranquilamente en algunas cosas y muchas personas me han dicho, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Yo les digo, miren, cuando tú conoces quién es Dios, te calmas. Y créemelo, dejas que Dios actúe. Lo que tú haces en tus fuerzas, puedes hacerlo en un año, Dios en un día te lo da. Así suceden las cosas. Es muy diferente cuando tienes el entendimiento de Dios. Vamos a creer que Dios así lo va a hacer. Acércate a Él.